Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Son de Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y también tiene un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Deportivos, El móvil de Méndez, que nos cuenta los entresijos del negocio del fútbol, o un podcast de historia de España conducido por Mario Vaquerizo. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una isla desierta, en medio del océano luchando con adolescentes, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor que alguna cosa hay de la semana, llega del 24 al 30 de diciembre en el mundo de las series. Me acompaña Marichu Lazábal en sustitución de Álvaro Nieva porque no sabemos si le ha tocado la lotería o qué ha ocurrido, Marichu.
Muy buenas, sí, Álvaro, yo creo que le ha tocado la lotería y se ha alargado con todo el botín y no le vamos a volver a ver.
Ya, empezamos fuerte hoy y con muchísima ilusión y muchísimas cosas. Tenemos un montón de cosas para tenerlos, un montón de noticias, renovaciones, que hemos tenido varias, promesas de nuevas series, algunas confirmadas y algunas deseadas que tendremos un poquito más adelante. Los Power Rankings, los penúltimos Power Rankings de toda la semana, de todo el año, perdonadme, y como siempre un montón de cosas que comentar y cosas que contestar, de preguntas que nos habéis hecho llegar y también muchas felicitaciones navideñas que también nos han hecho llegar muchas de ellas. Empezamos, si quieres, Marichu, por las críticas. Lo primero que teníamos es la cuarta crítica. Yo ya no sé dónde va a llegar Juan Galonce, con lo mucho que le está gustando 30 monedas, que seguimos y sigue haciendo Juan Galonce todas las semanas, semana a semana, la crítica de la serie Tales de la Iglesia.
Sí, 30 monedas sigue funcionando, Juan sigue enamorado. Yo reconozco que el cuarto aún no lo he visto, así que no me he leído la crítica demasiado para que no me la destroce mucho, pero ¿qué quieres? Es que lo está haciendo muy bien.
Le gusta muchísimo la serie, de este cuarto episodio, además cuando terminó el mismo domingo, tienes que verla, sí, yo ya estoy en ello, de verdad que estoy en ello, que prometo que estoy reincorporándome, que ahora estas fechas es una de las cosas de las absolutamente necesarias que tengo que hacer, más aún para todos los top que tenemos que hacer de final de año, que me está gustando mucho. No es la última crítica que tenemos, porque tenemos varias más, una de ellas, pasando del terror a la ciencia ficción, es la crítica de la nueva temporada de The Expanse, de la quinta, de las 6 que va a tener la serie ya confirmadas, y en este caso es Luis Acituno, que es con diferencia el que más le gusta esta serie de ciencia ficción, después de mí, tampoco lo vamos a negar, dentro de la redacción, nuestro community manager que ha hecho esta crítica de The Expanse, en el que habla de la madurez de los personajes y de cómo han ido pasando, pues eso, de pequeños arquetipos a los que ahí conocimos, pues después de 5 temporadas ya, Marichu.
Sí, a la serie definitivamente es que le sentó muy bien el cambio, ahora la podemos ver en Amazon y Luis está muy emocionado con la quinta temporada y es que no hay para menos, la verdad. Nada, The Expanse sigue funcionando, sus libros siguen funcionando, la adaptación sigue funcionando y es que es una factoría muy sólida, es de estas que posiblemente no vaya cogiendo nuevos aficionados, pero los aficionados de The Expanse somos fanáticos directamente.
Yo no sé qué ocurrirá con ella, si harán algún modelo de spin-off, o harán alguna continuación, o le dejarán descansar un rato después de esa sexta temporada que está confirmada, porque al final es cierto que tenemos un cuerpo, un núcleo general de todas las novelas como va, pero siempre ha habido mucha novela pequeñita, ha habido lo que dicen los americanos novelas, ¿no? De relatos cortos alrededor de este mismo universo, que a mí no me extrañaría que si la apuesta suya siguiese por aquí, yo lo que pasa es que creo que esto también se están girando mucho a la apuesta con El Señor de los Anillos como la gran superproducción que de alguna forma pueda dar ese tono Juego de Tronos que todo el mundo estaba buscando hace un año y que todo el mundo se ha olvidado a día de hoy y que yo creo que el 2021 va a ser una cosa a la que todo el mundo vuelva a jugar. El universo de The Expanse se da para eso y para mucho más, Marichu.
Sí, El Señor de los Anillos además es una de esas sagas que ya tiene un montón de gente que tiene metida adentro, pero tiene una construcción de mundo que hemos asimilado muchísimo y es muy fácil meter nuevos fans en las sagas o en el universo de Tolkien. Sin embargo, The Expanse es una ciencia ficción un poco durilla que bueno, pues entra un poco más a contrapelo para esa gente que no ha visto nada de ciencia ficción o no ha leído nada de ciencia ficción. Es un poquito un círculo endogámico, pero de verdad yo os animo a que arranquéis con ella. Si no habéis cogido ciencia ficción, os recomiendo la biología, que será trilogía de Sanderson juvenil, y después de eso ya a piñón con cualquier cosa de ciencia ficción y lanzaros, porque mola mucho y es que está muy bien. The Expanse mola mucho.
Sí que lo está, de verdad que sí que es una grandísima serie. La primera tiene sus momentos, igual que lo tiene la novela también, pero yo creo que a partir de la segunda temporada es cuando empieza a coger bastante, bastante fuerza, por no decir prácticamente toda la fuerza del mundo, sobre todo si os gusta el entre más políticas. Sí. Si os gustó esa tercera para cuarta temporada de Battlestar Galactica, con toda la intriga política que suelen tener esas novelas de ciencia ficción, hasta que nos llegue en su momento Fundación, yo creo que es la más indicada, la que más coge esa antorcha, evidentemente Star Trek y Star Wars, ¿no? Pero la que coge más esa antorcha de ese tipo de ciencia ficción tan acostumbrado sobre todo de las novelas, Marichu.
Sí. Bueno, a ver qué pasa con ella y a ver cuánto conseguimos estirarlo. Desde luego, ya digo, el cambio de Amazon la ha sentado de fábula, o sea, está en plena forma pese a ser una quinta temporada, así que con un poquito de suerte, pues nada, nos dejan unos spin-off por ahí que caigan.
Se ha notado el cambio de, bueno, yo creo la libertad creativa que ya tenían previamente, pero sobre todo
la pasta.
La holgura presupuestaria, sí, sí. Al final te permite hacer unas ciertas cosas y tener unas ciertas alegrías que luego no tenías en otra. Más allá de que Jeff Bezos te digas que es su serie favorita y que por eso la rescata, que eso quieras que no, pues mira, tiene su cosita para ponértela. De aquí saltamos a España, saltamos a la GAN, precisamente superproducción y también de Amazon, en este caso el CID, en el cual hemos tenido tanto la crítica inicial como luego un comentario que hizo, una crítica previa y luego la crítica que hizo posteriormente Alberto Naúm García, en el que hablaba que es visualmente viciosa, pero que no encuentra su tono. Y ese término de superproducción que de inicio se había vendido, que yo ya empiezo a oír alguna cosa de, hombre, en algunas cosas sí, en otras cosas no tanto.
Sí, y es un poco el comentario general que ha quedado, de la intención era buena, está bien encaminado, pero no acaba de encauzarse. Es lo que nos viene a decir Alberto Naúm en su crítica de la temporada, pero es un poco la opinión general que he ido viendo. Es una pena, porque es una de esas cosas que se suponía que iba a lanzar Amazon así, pues eso, de producción española, con pasta, con posibilidades, con una marca que bueno, que es el CID, que no está inventado anteayer, ni es una de esas cosas que digas, es que no sabemos cómo va a funcionar, ya sabemos de qué va, funciona. Y sin embargo, pues bueno, la serie se ha quedado a medio camino y es una lastimita, porque además Amazon, con las promociones extrañas que hace y con los lanzamientos extraños que hace, uff, mucho tiene que encajar una serie para que vuele sola. Una lástima.
A ver qué ocurre con ella, qué ocurre con la segunda parte, porque recordemos que está renovada para una segunda temporada, segunda parte, depende de cómo queréis hacerlo, del resto de los episodios que faltarían para lo que teóricamente se queda como una miniserie con el CID, con esos 12 episodios, si no recuerdo la de cabeza que tendría todas. Volvemos a la ciencia ficción, volvemos a The Mandalorian, ya concluido, y luego hablaremos un poquito de esa conclusión, de esa escena post-créditos, pero Antonio Rivera, que ha estado realizando todas las semanas los recaps y en la gran mayoría de los episodios, sobre todo cuando Juan Andrunce no pudo, tomando el timón de la nave de Universo Star Wars dentro de los podcasts, que aprovecho para que si no estáis suscritos, tiene un feed propio, vais a vuestro reproductor de podcast, allí donde os estéis escuchando y buscáis Universo Star Wars y os suscribís, porque vamos a estar en este interregno hasta que llegue la siguiente serie haciendo alguna cosita y hablando posiblemente de alguna de las series de animación y hablando, haremos seguro un review general de toda la temporada. Como os digo, Antonio también redactó para la web una crítica, resumen de toda la temporada que tituló Pudo haber sido la serie, The Mandalorian pudo haber sido la mejor serie de 2020, en el que la ensalzaba, que al final le ha gustado mucho, pero también ha dejado alguna cosita previa que a él, bueno, le ha echado de menos a este final de temporada.
Los mandarinos sois unos pesados y me estáis consumiendo la vida. Yo esa es la conclusión a la que he llegado. Estáis todos diciendo que, oh Dios mío, cómo ha molado el último episodio, qué bien está, oh Dios mío, ese postcrédito. Y además estáis soltando spoilers por todos lados, por cierto, que lo sepáis. Pero encima, o sea, después de decir, oh Dios mío, qué bien ha estado el último episodio, qué pasada, qué no sé qué, todos ponéis un punto y coma y decís, pero sí, la temporada. Es como, pero...
A todos no. O sea, yo no me metas en el saco primero que un señor... Uno, Antonio es insustancialmente joven, así que meterlo en un saco cualquiera similar al mío, simplemente por edad, me parece un insulto contra él, pobrecito mío, que tiene todavía mucho recorrido por tener y muchas manías mías que no tiene que poder coger. Y luego, yo coincido con muchas de las cosas que comenta él, yo me lo he pasado miedo. O sea, ahí estará en mi top 10 del año cuando saque un rato para hacerlo, que ya sabes que yo soy el último por guardar hasta que toca el larguero. Yo es cierto que al final no soy tan fan de Star Wars, es decir, a mí, de verdad que The Mandalorian es la primera vez en la que yo me he sentido el universo de la Guerra de las Galaxias como fan, quitando un poquito la película de Rian Johnson, y también por llevar un poquito lo contrario, porque Rian Johnson es un tío que me cae muy bien. O sea, las películas las vi en su momento, pero por ejemplo, Ángela Agudo este lunes que hablaba con él comenten en Fuera de Series, él me contaba cómo al final el que le marca de alguna forma su video de visual es, por un lado, la Nouvelle Vague francesa y por otro lado Star Wars, porque Ángel es para darle comer aparte y también por esto es amigo mío, porque de esta forma...
Ese mix...
Claro, yo es cierto que no. A mí me viene mucho más por la parte de Asimov y mucho más por la parte de Star Trek que para ser parte de Star Wars. Yo vería cualquier cosa espantosa de Star Trek, y a las pruebas me remito que me he visto la primera temporada de La Nueva Generación uno detrás de otro y se saltamos un episodio varias veces, y no tanto de la Star Wars, pero yo es que creo que lo hacen muy bien. Creo que sabiéndolo... Y que además para una segunda temporada, si parte de la primera, y salvando muchísimo la distancia, lo comparo con Louis Melia, ¿no? De una primera temporada en la que nadie esperaba absolutamente nada y que pudieron hacer lo que quisieran, a la segunda en la que era, ya no es que no esperase nada, no, es que era lo único que tenían de estreno en la plataforma con 80 millones de suscriptores durante el 2021. Es que se nos ha caído todas las series de Marvel, que son las que tenían que llevar esto, es que se nos han caído todo el resto de las series, es que no tenemos absolutamente nada, es que es el que tenemos todas las esperanzas previstas y que además es el que va a dar después, como comentaremos o como hemos comentado ya, todos los spin-offs de Star Wars, y yo creo que lo han conseguido de verdad, sinceramente, y ahí tenéis todos los análisis que han hecho en Universo Star Wars y las cosas que hemos comentado en la web. Creo que lo han conseguido, sinceramente creo que lo han conseguido con nota alta, aunque a Antonio al final le parece que podría haber sido todavía mejor, porque bueno, pues mira, con veintitantos años no hay que ser conformista. Yo en eso estoy muy de acuerdo.
Antonio es un romántico de la vida. Al final busca la perfección. Nada, que estáis muy plastas. Que tenemos Star Wars, o sea... Es que además yo en casa tengo el plasta mayor. Entonces yo tenía la esperanza de que Mandalorian funcionara muy mal y no volviera a oír hablar de Star Wars en mi vida.
Solo tienes 11 series ahora para tenerla, o 12 si metes Willow.
Exacto.
Solamente te van a venir 11.
Exacto, me estoy planteando unirme y como 2021 enterarme un poco. De verdad que he visto las pelis varias veces, o sea, no te sabría decir de qué van. Es una cosa, es como mi madre viendo los anuncios, bloqueo el cerebro. Y voy a tener que empezar a enterarme un poco del asunto, porque es que hay brasa para largo.
Yo creo que te lo puedes pasar muy bien. Fuera de coñas y fuera de todo lo demás y fuera de los pesados que podamos ser la gente, de verdad que es una serie divertidísima. Y, en fin, hasta mis hijas las he comenzado para verlas. Está muy divertida. Además, la verdad que está muy divertida. Me lo piden ellas.
A mí lo que más me gusta de Star Wars encima es Jar Jar. Entonces es como, pues claro, o sea, recibo escupitajos de todo el mundo.
Tú provocando. La última crítica que tenemos esta semana es, pues quizás el último gran estreno que nos faltaba del año con nombres propios, tanto delante como detrás de las cámaras. Tenemos el regreso de Bryan Cranston. Luego hablamos un poquito también de Breaking Bad con Espósito, que le gusta un micro a este señor. Yo no sé, es una cosa espectacular. Como detrás de las cámaras, guión de Moffat, producción ejecutiva o ayuda de los King, Your Honor, la serie de Showtime que llega a Movistar Plus, y Aloña Fernández Larrechi hacía la crítica diciendo que es un thriller judicial que arranca muy bien, pero que puede hacerse largo.
Sí, aún y todo, está convencida, porque me ha convencido para que grabemos algo de Your Honor muy prontito, así que me lanzaré yo también con ella. Le tenía un poquito de miedo porque demasiados nombres, tiene muchos nombres, y yo creo que Your Honor es la serie que nos va a decepcionar porque estamos esperando que paralice nuestra vida. Igual nos lo deberíamos tomar con un poquito más de calma y decir, bueno, pues vamos a ver qué nos tienen para proponer. El arranque dice que está muy bien, dice que eso, que teme que se nos va a hacer muy largo el camino. Pero, oye, si el arranque está bien, tienen a los King, tienen, o sea, tienen unos nombres de por medio que dices, pues si el arranque está bien, habrá que darle una oportunidad y habrá que ver qué tal. Así que Your Honor es de esas que vamos, me la voy a empapar este fin de semana.
Mejor o peor, al final el oficio se notará y ya pues veremos si llegan las cotas en las que han llegado todos y cada uno de esos tres nombres o cuatro nombres que hemos dicho por separado, o al final se queda una serie más que digna con la que disfrutar durante estas navidades y lo que nos quede en enero con su emisión.
Juega en su contra que nos hemos acostumbrado a ver series de 3 a 6 episodios, sí, en donde está muy bien y no sobra un minuto. Y estamos empezando con las series a decir, es que esta escena me la podrían haber quitado, mi vida es demasiado ocupada para ver esta escena más. Así que yo creo que estamos pecando un poco de exigentes, que conste.
Por eso dije de Mandalorian, que lleva 26 minutos, 35 minutos.
¿No? Por favor, por favor.
Este es el momento que habitualmente Álvaro Niva y yo damos paso a Maricho Lazabal para que nos lea la agenda. Aquí simplemente voy a darle paso a Maricho Lazabal para que nos lea la agenda que tenemos de entre Nochebuena hasta Año Nuevo, del 24 hasta el día 30.
Sí, esta vez además no voy a tener que demostrar que soy una toma Bartlett, como decían en el ala oeste, así que si me corto no hay ningún problema. El viernes 25 se paraliza nuestra vida, el gran estreno del año, ha tardado 12 meses pero por fin ha llegado la gran estrena del año. Ahora ya no hay embargo, lo puedo decir, mola mucho. Los Bridgerton en Netflix. De verdad, la tenéis que ver. Es todo lo que podíamos esperar de ella y más. Así que, en cuanto acabe mi apología por The Wilds, que es mi obsesión de la primera quincena de diciembre, arrancamos con los Bridgerton y os voy a brasear a todos. El domingo 27 de diciembre llega el reencuentro de Física o Química en A3 Player Premium. Ojito, porque A3 Player Premium no sabíamos muy bien para qué iba a servir. Y al final está teniendo un montón de cosas con, sí, los que...
Totalmente.
Ojo, ojo. Estará también A la mierda 2020, un falso documental de Charlie Brooker, el tipo de Black Mirror, que repasará este año con una visión mordaz y cómica, nos prometen. Así que, yo qué sé, hemos llegado con tal odio a este 2020 que me parece bien reírnos un poco de nuestra desgracia. El lunes 28 de diciembre, Dark estrena Zomboat, que cuando miras la sinopsis tiene una pinta un poquito de Holocausto Zombie Costra y... Me suele parecer bien eso. O sea, que habrá que ver, porque igual es una costrilla con la que acabamos el año, que no está nada mal. Y Netflix nos traerá Equinox, que es otra de estas cosas raras que trae Netflix y que viene con muchos aires porque viene con las intenciones de hacer un thriller sobrenatural que nos recuerde a Dark y que nos sirva de heredero de Dark. Palabras mayores. Y con eso acabamos el año.
Poquita cosa. Voy a dejar a Marichu que hable tranquilamente de los Bridgerton y me diga por qué tengo que verla sí o sí. Mi estreno, evidentemente, es Soul de Disney Plus, que lo estrenan hoy. O sea, no volvamos locos. Es decir, es ahí porque no estamos en Estados Unidos, aunque lo veremos de todas formas, que Wonder Woman en HBO Plus, en HBO Max, perdonadme, como la señora, como las personas normales, como tiene que ser en tu sofá y tranquilamente y verla como tiene que ser. Pero desde luego, la gran apuesta que hay de esta semana por parte de Disney Plus es el estreno de la película de Pixar, sí, de los creadores en su momento de Up, de los creadores sobre todo de Inside Out, que a mí me parece la mejor película de Pixar. Me encanta esa película, hasta el punto de que tengo por aquí a Sadness, o sea, el único muñequito que tengo de pizza es la pobrecita tristeza de Al Revés, ¿no? De Entre el de Revés, creo que es como se llamó aquí en español, Inside Out, y del nuevo gran jefazo después de la caída en desgracia de Joel Schumacher, que ascendió y que es el creador al final de este Soul, que al final va directamente para Disney Plus y que tengo muchas ganas de vernos. Pero Marichu nos va a hablar de los Bridgerton, 2 años después del contrato de Shonda Rhimes, por fin tenemos su primera gran obra para Netflix.
Es que claro, los Bridgerton, si os escama un poco la descripción, pasad de ello, confiad, es Shonda Rhimes y es una cosa muy Shonda. Es una serie sobre la regencia, insisto en el rollo Shonda porque tiene una pátina plasticosa muy buena, que funciona muy bien y que además consigue sacar toda esa ironía que tienen las novelas de Austen, pues mucho más. Es una narración además en tres planos, tenemos la propia historia, una voz en off que está hecho, madre mía, qué horror, no me sale el nombre, por Mary Poppins, que ahora no me sale.
Julie Andrews.
Gracias. Que está por Julie Andrews, en donde está muy bien, funciona muy bien, pero luego además tiene una entrecapa que es todo el cacareo de todas las madres y suegras que cualquiera que haya leído historias victorianas o de la regencia sabe a qué perfil de mujer me refiero. Son todas esas señoras cuya máxima aspiración es poder casar a la hija con una buena familia y que les dé una buena dote y que los levante a todos en el estadio social. Y está muy bien, es una serie con mucha retranca, es una serie que está muy bien, es una serie que tiene desnudos, trajes glamurosos, escenarios maravillosos y unos guiones o unos diálogos muy rápidos y muy ágiles. El primer episodio lo he visto 2 veces, yo solo digo eso.
Y dinero se nota que hay como si no costase, ¿no?
Efectivamente, y es que funciona muy bien porque tiene ese punto que dices, si se pasaran un poco de frenada, esto no estaría funcionando bien y sería muy ridículo. Pero claro, viene Shonda y lo hace muy bien, es muy graciosa. Y además, las adaptaciones televisivas son una muy buena entrada para las novelas decimonónicas, así que es una buena entrada. Empezamos con esto y luego ya vamos a las adaptaciones de las Austen que tienen los británicos, que tienen todas y más, y de ahí, de verdad, a la novela victoriana de cabeza.
Álvaro, si estuviese aquí, yo creo que recomendaría Física y Química al Reencuentro.
Totalmente.
Porque si fuese solamente por aquello. Así que al menos la nombraremos y la comentaremos, que es la gran apuesta que tiene hasta que en enero lleguen el resto de las series para A3 Player Premium. En un año, como decía Marichu, de la que una plataforma de la que no se esperaba nada y que al final, entre Loimelia por su fenómeno fan, Veneno por el fenómeno de la crítica y a ver cómo funciona la venta, cómo funciona en premios. Y al final las cosas que han tenido, de verdad que están empezando a tener, sí, solamente una cocina de emisión los domingos, pero todos los santos domingos, ¿eh? Es que de verdad que están consiguiendo tener ese arranque de tengo una razón para poder ver o para entrar, más allá que quiero ver Max Singer, evidentemente, que tenga la reposición o que tenga las series diarias con dos semanas de antelación, las turcas no, porque las turcas pago aparte, pero vamos, que también las puedo ver ahí dentro. Los programas del resto de entretenimiento de Antena 3, si me he saltado el concurso en un día, pero que tienes un contenido exclusivo. Después de estar marcha atrás con las compras americanas, que tuvieron solamente aquella de en su momento de cuatro bordas y un funeral, que funcionó, yo creo que fatal, sí, fuera y aquí dentro. Yo creo que no conozco a nadie que haya visto absolutamente nada y menos todavía que haya hablado bien de ella. Pero estas cosas con cosas patrias, algunas rescatadas de Fluxer que no nos ha funcionado mal, precisamente Álvaro Nieva, y ahora podemos comentar con eso, que se acaba esta semana todas las series españolas. Y yo creo que con eso podemos empezar los temas en el desarrollo. Ayer Álvaro Nieva dando un poquito el pistoletazo de salida a todos los top que vamos a hacer de aquí hasta final de año, tanto en audio como en texto, de hacer esas recopilaciones de las mejores listas. Se curraba 56 series y 56 series españolas que se han publicado durante el último año, y contaba alguna de esas perdidas que en su momento iba a ir para Fluxer, que es un nombre que ya desapareció totalmente, sí, que se ha integrado dentro de A3 Player Premium, con alguna cosita pequeña, curiosa e interesante. El top 3, yo creo que incluso el top 10 que más o menos esperábamos, pero es una lista que, más allá de discutir esta como está tan alta y esto como está tan baja, que nos gusta a todos, para rescatar de leche, es verdad que esta estaba y ahora es un momento propicio para ponerse con alguna de ellas,
¿no? Tiene cosas terribles. Esta semana lo comentábamos en la redacción varios. Es el año de la amnesia. Es el año que ves tu TV Time y ves, y es como... O sea,
fue otro mundo.
Ha habido artículos que he dicho, yo he visto esto, sí, está firmado por mí, es un o sea, sí, lo he tenido que ver. Y pasa un poco, y es que Álvaro se ha comido él solito un ranking de las 56 series que se han hecho en España este año. Algunas, de verdad, que hubiéramos olvidado. El ranking empieza con Historias de Alcafrán y a partir de ahí los 55 restantes los dejo a vosotros. Historias de Alcafrán, yo no recordaba que existía esto y lo he recordado cuando he visto el artículo, y pasa con varias. Apoyamos completamente a la pullita que le cae a Antonio de Cuéntame en el ranking de Álvaro, y vais a tener que ver el ranking para entenderlo. Y es que a tope con Merche, ya ha dicho hoy que yo quiero que salgan un catálogo del Venka sus diseños, así que estoy apostando por ello fuertemente. Y la nada, mejor. El ranking del Copón, 56 títulos, es una barbaridad. Y es cierto que es uno de los grandes años de las series españolas, el top 10 es espectacular, pero nos sirve también para ver la de, bueno, títulos de series B morrayeros que se estrenan, pero es que es lo que hay que probarlo.
¿Y qué cosas para ver? Yo me gustan todas las que hay, y hay un montón de frases medio no nieva, pero la introducción que tiene de El Último Show me parece sencillamente memorable.
Sí, efectivamente.
Tengo que escribirle después de decirle, Álvaro, aquí te ha salido, querido, de verdad que me ha llegado, me ha encantado. La tenéis todas en foreseries.com, incluida esa maravillosa primera línea hablando del Último Show. Seguimos con la resaca de Disney un poquito y además con novedades. Marichu, yo que no te he preguntado, al menos no lo hemos hablado en micro, ¿qué te pareció toda la presentación y de todo lo que hay de la apuesta de Disney? ¿Esto se come en todo el mercado el año que viene o qué?
Da mogollón de miedo, porque esto se pueden comer absolutamente todo el mercado, y además, de verdad, tienen dinero infinito, marcas que siguen funcionando, apuestas que sabes que van a seguir. O sea, me gustará ver en Soul, que está estrenado un poco por la puerta de atrás, quiero decir, que no ha podido ser el gran estreno en cines, que está en una época ya demasiado avanzada la Navidad. Normalmente los estrenos de series navideñas, o sea, de películas navideñas para chavales, solían ser 10 días antes, una cosa así. Me gustará saber la de pasta que van a hacer en merchandising, y posiblemente sea el año que menos hagan pasta de merchandising de uno de sus estrenos. Así que Disney viene a comerse el mundo. Yo sí decía antes que me estoy planteando si unirme a la secta de Star Wars, aunque solo sea, ya que no puedo con vosotros, pues me uno y ya está. Me está pasando algo parecido con Marvel, y es que necesito una...
Espérate, que ya no hemos empezado a dar la paliza todavía, ¿eh? Esa no hemos empezado a dar la paliza todavía.
Necesito una guía del usuario con Marvel.
Pero de Marvel, vamos, o sea... de Marvel, algún que otro original número uno de Forum tengo yo comprado desde los 8 años, ¿eh? Ahí aviso yo.
Sí, sí, además es que es de estas marcas que dices... Es que igual no lo sigues, pero entiendo perfectamente que esto sea una religión, tenga sus fanáticos y vayáis a misa todas las semanas comprando vuestros números, porque es que se entiende, son títulos infinitos, series que ves que es que funcionan muchísimo, un legado histórico que es igual, que es que no hace falta que salga nada nuevo, con que se base en lo que ya tenéis, tenemos para el resto de la vida. Así que Disney se va a comer la tostada, vamos, pero enterita, hasta que, o sea, nos va a dejar las miguitas que él quiera dejarnos, ya está.
no somos fanáticos, somos fieles devotos de la religión verdadera. Sí, Marichu, confunda las palabras, no es lo mismo, no es lo mismo. Y lo peor es que últimamente estoy leyendo más DC que Marvel, es lo que más delito tiene de todo esto, porque ha de empezar a recuperar un poquito del espíritu de la línea de Vértigo, y Batman últimamente tiene cosas bastante decentes. Ay, a ver si se organiza también un poquito HBO y mira que no tiene malas series de DC, pero que sí, nos tengan alguna cosa interesante para hacer en los próximos tiempos.
Efectivamente.
Hablando de esto, porque Marichu, no hemos hablado de Star Wars y yo sé que quieres que comentemos un poquito más de esto. En el último episodio se lanzaba la 11ª serie. Si no se sabía nada, Favreau ha hecho el circuito de los programas de la mañana, fundamentalmente, más que los late night, en el que ha ido contando un poquito de qué ver este libro de Boba Fett, el spin-off de The Mandalorian, que comentaban en la última, en la escena post-crédito del último episodio de The Mandalorian.
Efectivamente, y es que como el último episodio no había estado suficiente top y no tenía todo el mundo en plan, oh Dios mío, habéis paralizado mi vida, la gente de Disney ha decidido que después de la sacada de cartera que hicieron la semana pasada, porque además son 4 horas en donde dices título tras título, pues iban a dejar la guinda para el último episodio de Mandalorian. O sea, yo de verdad que tenía la esperanza de que ya después de la presentación, pues bueno, acababa Mandalorian y ya está. Y llegó la mañana siguiente y había la mitad del Twitter diciendo, oh Dios mío, no voy a decir spoilers, pero mira cómo ha sido el final. Y la otra mitad diciendo, oh Dios mío, no voy a decir spoilers, pero anuncian en el postcréditos de la última temporada. Y es que, pues nada, pues tenemos una serie con Boba Fett y van 11. No te sé decir de qué van ni la mitad de ellas. 11 series, es una barbaridad. Y todas pueden tirar además de trama como para que sean series que más o menos funcionen, si no todas, casi todas.
Sí, Favreau confirmaba, porque había cierto rumores de que podría ser la tercera. Claro, es que al final la serie se llama The Mandalorian. ¿Qué Mandalorian? ¿Yedin? Puede ser otro, pueden cambiar. La convierte de repente, después de las 2 temporadas, una serie analógica y se van con Bo-Katana. ¿Qué va a ocurrir aquí dentro? Parece que no, que vamos a seguir teniendo al mismo personaje interpretado por Pedro Pascal, o al menos vocalizado por Pedro Pascal, y que de fondo y que de vez en cuando salgan en algunos momentos sus caras, y que esta va a ser una serie independiente, y se confirmaba en ese mismo momento después de Gritos que se estrenará en diciembre del año que viene. Así que ya podemos ir encajando un poquito las piezas de los estrenos, y yo creo que esta anuncia que de Mandalorian, la serie básica, yo creo que se va a ir al 2022, salvo que puedan correr mucho y estrenar previamente. Una cosa curiosa es que va a estar creada, o sobre todo la parte del showrunner va a llevarla toda. Señora, se me dio yo el del mariachi.
Lo siento, pero vas verdísimo.
Robert Rodríguez. Que era curioso porque este año dirigió uno de los episodios, el antepenúltimo episodio, la tragedia, lo dirigió y fue una sorpresa porque sustituyó a alguien del que no ha trascendido el nombre, a lo mejor yo no me he llegado a meter tanto para buscarlo porque era, y sorprendió mucho que Robert Rodríguez pudiese meterse ahí en medio. Y ahora parece ser que es porque ya estaba preparando, lo tenían ya dentro del equipo, que estaba preparando la cosa de Boba Fett, que parece que han grabado varias de las cosas, y entonces lo pudieron meter directamente para dirigir ese episodio, que se quedaron sin director parece que unos meses antes. No sé si hubo algún problema de COVID, algún problema de agenda o exactamente qué. Como te digo, yo, al menos por lo que yo he leído, no ha trascendido cuál fue el problema, pero sí que había sido un reemplazo de última ocasión, y no suele ser habitual en que al final tengas un reemplazo de una última ocasión para un pedazo de proyecto como este de aquí, ¿no? Que cambies de alguna forma o que cojas un director que va después y lo adelantes en este caso. Pero él ya estaba metido porque ya parece que llevan el desarrollo y también incluso alguna cosa grabada ya de Boba Fett, y al final el personaje en ese episodio tiene cierta preponderancia, así que tenía todo el sentido del mundo que estuviese Robert Rodríguez haciendo este tipo de cosas.
Al menos mientras esté, ¿eh? Porque a mí eso de una serie protagonizada por no se sabe muy bien quién, porque es una máscara, me maravilla, y estoy segura que en cuanto se cuelen con los cachés nos van a poner a un serie o a un hacendado ahí detrás y punto pelota, ¿eh?
Pero es sorprendente lo bien que funciona. El cómo te olvidas, la voz, para que al final veamos lo importantísimo que es la voz en todas estas cosas, más allá del... Es alucinante. Y mira que al final no puedes tener una expresión en la cara, pero así... Sea él o sea las personas que habitan esa armadura, de verdad que lo consiguen. Entre eso y la voz, de verdad que lo consiguen en toda la serie. Se te olvida por completo, ¿eh? De verdad es una cosa que a mí me tiene totalmente fascinado de The Mandalorian, en el cómo te han demostrado que, y alguien con unos rasgos tan característicos como Pascal, de verdad que funciona muy bien. Funciona muy bien. De un universo al otro, de un universo de la Guerra de las Galaxias al universo que se ha ido creyendo poco a poco alrededor de Breaking Bad, evidentemente con la serie madre, con Better Call Saul, de la cual cada vez se habla mejor, aunque quizás yo creo que se ve menos. Yo creo que al final la crítica aquí en España, la gente que la ha visto, que al menos en nuestro círculo yo creo que es una cosa mucho más reducidita de lo que puede ser otras series, pero la crítica americana, que la ha puesto sin prácticamente ninguna excepción en todos los top 10 de los que he estado mirando yo hasta final de año. Y Giancarlo Esposito, hablando precisamente de Star Wars, que le ponen un micro y el señor salta y él está loco por seguir haciendo y por seguir haciendo más cosas de estas.
Sí, parece que no ha acabado Breaking Bad. O sea, es una serie a las que no le vamos a dar portazo en la vida. Y es que, a ver, también son declaraciones de Giancarlo Esposito, ve, cógelo y de ahí que se haga una serie. Pero dice que por él que seguiría dándole vida a Gus Fring, así que, pues no lo sé. Pues oye, Better Call Saul mal no ha funcionado. Es verdad que ahora tiene a los seguidores que tiene y no gana nuevos adeptos, y al menos en España no es una cosa que paralice las calles, pero mal tampoco debe funcionar, porque con ella siguen, ¿eh?
No, siguen. Yo creo a nivel de premios veremos a ver cuántas nominaciones tiene los Globos de Oro, que va a ser lo más cercano y a los Emmy, pero lo digo yo, que sobre todo la crítica americana la está encumbrando y la están salzando muchísimo hasta el nivel de Breaking Bad, ¿eh? O sea, yo ya empiezo, ya no es raro el alguno de los que leo, de los 10 o 12 americanos que puedo leer yo, que la pone al mismo nivel de Breaking Bad y por momentos incluso por encima, ¿no? Y con algunas interpretaciones, especialmente que tenemos la de Wexley.
Y ojo, recordemos que en Breaking Bad las primeras temporadas tampoco movía las manadas que llegó a mover al final, ¿eh? O sea, que
tuvimos el efecto Netflix de meterse las cuatro primeras temporadas dentro, y eso es lo que permitió que el final de la cuarta, especialmente las dos últimas, que al final son una o dos, ¿no? Depende de cómo quedáramos considerarlo, la que realmente tuvo el fenómeno, pero que fue fundamentalmente un efecto Netflix. Sí. Breaking Bad la veía la misma gente que Mad Men, poco más o menos. Mad Men se quedó viendo esa gente y Breaking Bad se convirtió en el nuevo fenómeno gracias fundamentalmente a Netflix.
Es la demostración, además, de que si una serie funciona y tiene su base fiel, oye, que siempre puede dar el zambombazo.
Totalmente. Renovaciones. Un montón de gente que se ha ganado el pan y que se ha ganado seguir trabajando el año que viene, Marichu.
Pues sí, tenemos renovaciones de The Flight Attendant, que ha acabado con sus más y sus menos. Uh-huh. Del Cuento de la Criada, que yo empiezo a pensar que esto nos vamos a acabar cansando de ella y me está dando mucha penita, pero voy a seguir viéndola. Por supuesto, la renovación de Un Lugar para Soñar. Queda cancelada la manifestación en Puerta del Sol. No hace falta manifestarse para Netflix. Nos ha dicho que nos va a regalar una tercera temporada. Y es que con el final de la segunda, si no había una tercera, de verdad que yo la liaba, ¿eh? Que la liaba en la calle. Tenemos también una renovación de Locke & Key. Cuando aún no se han estrenado la segunda temporada, ya Netflix ya ha dicho que va a haber una tercera. Y yo prometo que el día que Netflix dijo que iba a haber una tercera fue el día en que me compré la primera parte de los cómics. En plan, bueno, esto va a ir de verdad. Pues venga, vamos a ver, vamos a leerlo de verdad, que parece ser que el original es bastante más cañero. Servant tiene una tercera temporada y La Materia Oscura es algo que ya estaba bastante, bueno. Es razonable pensar que se concibió desde el principio como una tríada de tres temporadas, así como son tres novelas, y han confirmado que vamos a tener una tercera temporada que acabará y que, por lo tanto, la saga será, pues eso, empacadita y tal y como estuvimos acostumbrados en su versión original.
Dos cositas sobre las dos primeras. Desde The Flight Attendant, la semana pasada, el viernes pasado, que creo que va a ser el último programa del año, en el típico fight de Hollywood Reporter entrevistaban a Kelly Cuoco y contaba toda la experiencia suya como productora y como protagonista. Y yo creo que estaba haciendo la campaña por la renovación, si no es que ya estaba renovada entre bambalinas y estaban buscando el momento para renovarla, pero es una entrevista, pues eso, de alguien que lo ha sido absolutamente todo con Big Bang Theory y que ahora se ha metido a hacer este proyecto y que lo está llevando adelante. Y además, una cosa que en España no se ha visto todavía, la voz de Harley Quinn en una serie animada, que es lo más gamberro que yo he visto en años, de verdad que hablabas tú de que estaba pasada de vistas Locke & Key en el cómic, y es cierto que es mucho más tirando por la parte de terror que no de las aventuras de la adaptación que se ha hecho en la serie. Y los propios productores ejecutivos, precisamente una entrevista también en el TV Spot Fight de Hollywood Reporter, lo comentaban, de cómo de la versión que originalmente se había vendido a Hulu, quiero recordar que era la de Netflix, que finalmente se ha emitido, le pidieron cambiar ese tono y tiran mucho más por la parte de aventuras adolescentes que por la parte de terror, y aún así tiene un par de momentos bastante chungos. Y luego El Cuento de la Criada, que es uno de los nombres propios de MGM, la antigua Metro, que está en venta de nuevo, que están intentando buscar un nuevo comprador. Salía esta semana la noticia en el Wall Street Journal. Estuvo a punto en su momento hace dos años, o al menos los rumores eran bastante fuera de que Apple la podría haber comprado para lanzar su servicio de Apple TV Plus originalmente con su catálogo. Aquello se rompió porque pedían mucha pasta. ha caído la acción. Una cosa rara, porque no cotiza públicamente, pero sí que hay compras intermedias con los cuales se puede calcular más o menos lo que podía valer MGM hace 2 años y lo que puede valer a día de hoy. El gran activo, evidentemente, es James Bond. El nombre, aunque lo tienen en coproducción, o lo mejor dicho, lo tienen en, sí, al final en coproducción o en coexplotación con los Broccoli, con los herederos de Bobby Broccoli. Y la película pendiente de estrenar, porque está en el cajón desde hace un año prácticamente, la última película de James Bond. Pero de las últimas cosas gordas que han hecho, especialmente de producción y distribución, es precisamente El cuento de la criada, que tienen varias cosas que le han vendido a Hulu y que viene también de la rama de televisiva de MGM. A ver qué ocurre con todo esto, porque es uno de los 2 o 3 grandes estudios con Lionsgate, que controla luego Starzplay, que quedan libres en un momento que yo creo en el 2021-22, si hay falta de cash, en el que puede haber mucha compra de las 4 o 5 independientes que quedan por alguno de los grandes, pensando en Amazon, pensando en Netflix, pensando evidentemente en un Apple o pensando en cualquiera de los otros grandes que puedan intentar entrar en Estados Unidos, HBO Max o Peacock a través de NBC, que al final tiene las 2 grandes telefónicas con muchísimo dinero que entra todos los meses de la gente que paga internet y que paga el teléfono y que al final pueden comprar este tipo de cosas. Así que yo creo que puede haber bastante movimiento empresarial en ese sentido.
Sí, y, por y último, El cuento de la criada ya no es El cuento de la criada la primera temporada, no, pero ojo, sigue siendo El cuento de la criada del que habla mucha gente al día siguiente de cada episodio. O sea, que aún y con todo, pues eso, y posiblemente las cuentas les estén ya haciendo bien.
Sí, si tienes encontrado los creadores, sabes que lo siguiente que vayan a hacer los creadores del cuento de la criada va a ser una cosa que va a poder funcionar. Si te llevas bien con Elizabeth Moss, pues al final es una de la gente y el resto del elenco, pues con lo que puedes hacer cosas. Es decir, que tienes esas relaciones a nivel de agentes, a nivel de los contratos que tengan de exclusividad, que pueden ser interesantes. Por último, Shadow and Bone. ¿Qué podemos esperar de esto, Marichu?
Ay, que nos paralice la vida. A ver, esto, yo llegué el otro día a la redacción diciendo, oh, Dios mío, y hay primeras imágenes y tráiler del Grisaverso y me fuisteis diciendo en plan, ¿y esto qué caray es?
Fuiste, se sacó la tarjeta amarilla, sí, y dijimos, primero explica.
Total,
mío, que
total.
Todos no sabemos.
Yo venía embalada, en plan, ¡oh, el Grisaverso! Bueno, en fin. El Grisaverso no es más que el universo que hizo Leigh Bardugo, que arrancó con una trilogía que es Shadow and Bone, que es esta que se va a estrenar en abril, de la que ya tenemos primeras imágenes, y que esperamos un poco más de madurez en la serie de la que vimos en las novelas, porque las novelas estaban bien, construían un mundo fantástico, estaba ambientado en una Rusia de verdad, era una cosa escandalosa. Pero sin embargo demostró que estaba mucho mejor en los relatos posteriores y en las sagas posteriores. Esperamos que la trilogía sea un poco más madura y un poquito más compleja, porque la trilogía original, aunque estaba muy bien, sembraba unas bases muy buenas, sí que es verdad que era un poquito demasiado young de la parte del young adult. Sin embargo, funciona muy bien, es un universo enorme en donde hay magia, en donde hay guerras de buenos y malos, es decir, son unas novelas de fantasía, ya os digo, con un mundo, con una construcción de mundo muy interesante, que eso hecho con pasta, vamos a flipar en colores, y que nada, ya tenemos primeras imágenes y ya tenemos, si no fecha, ahora estoy hablando de memoria, pero si no fecha exacta, sí que nos han dicho que va para el abril, así que pues nada, yo ya le estoy dando al F5 en el mail de mandadme los screeners, o sea, y es que puede ser de esas cosas que haga subirse mucha gente al carro. Es un mundo además muy amplio, es de esas cosas que decías tú antes de los relatos, en el fantástico juvenil ya está súper arraigado el que haya 1001 relatos ligados a las sagas grandes, así que es de esos mundos que como abran la caja y funcione bien, pues tenemos un montón de años de series por delante.
¿Más la materia oscura o más Harry Potter esto, Marichu?
Ni uno ni otro, entre los dos diría que más la materia oscura, porque es su concepción, es que yo creo que el punto por el que la trilogía inicial flaquea un poco es porque la concepción del mundo es muy oscura y es muy adulta, y sin embargo la trilogía inicial tenía unos personajes demasiado rejuvenecidos, yo creo. Si nos tuviéramos que quedar con una de las dos, desde luego es mucho más la materia oscura que Harry Potter. Pero tiene ese rollo de oscuridad de muchas de las novelas, los que leéis juvenil me entenderéis, de muchas de esas novelas que lleva Puck a editorial y muchos de los mundos de Victoria Schwab. Y funciona muy bien. Leigh Bardugo, de hecho, ha sacado ahora este año, bueno, este año en castellano, el mes pasado, la primera novela que no es del Grisaverso, pero tiene 2 sagas y multitud de relatos. Es una construcción muy compleja, que funciona mucho, que funciona muy bien. Es de estas cosas que ya con Sanderson nos hemos acostumbrado a que las historias pueden tener 1400 páginas y 25 novelas y funcionan todas perfecto. Y es un poco de este mundo. En juvenil, en una cosa más asequible, pero sigue teniendo muchísima oscuridad. tiene una ambientación increíble y eso, está ambientado en Rusia, que es una cosa completamente distinta a lo que nos tenemos acostumbrados.
Esa es la parte que a mí me atrae muchísimo, sí, para verlo. Hay varias cosas, sobre todo juegos de mesa, con esa ambientación y con ese tono que del final del este que a mí me gusta más.
Tiene unas ediciones además preciosísimas, con unas portadas que flipas en colores, editado por Hydra hace 100.000 años y reeditado con estuche y con toda la pesca, así que lanzaros a ella.
Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante toda esta penúltima semana del 2020. Unos Power Rankings que hacemos, como siempre os digo, a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com, pero que la forma más sencilla de que no os olvidéis de rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries. Así, aparte de poder estar hablando con casi 1.400 personas todos los días sobre series de televisión que conforman el grupo, cuando colgamos la encuesta os damos un aviso y os advertimos para que pongáis las tres series que más os han gustado durante esa semana. Así es como hacemos nuestros Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos como empezábamos la semana pasada, con The Crown, la serie de Netflix, su cuarta temporada ya disponible, que ocupa el puesto número 10 del Power Rankings.
The Crown sigue, y es que nos hemos olvidado un poco porque han venido cosas muy buenas después, pero es que The Crown paralizó nuestra vida anteayer, como quien dice, y sigue haciéndolo porque sigue habiendo gente que la abona en el Power Rankings, que es verdad, es el noveno, o sea, es el décimo puesto, pero es que lleva ya muchas semanas.
En el noveno, me han dicho que entendemos.
En el noveno tenemos lo mejor.
Lo mejor
que pueda haber. Amazon Prime Video ha sacado una especie de Perdidos que no es Perdidos. Y una cosa en donde tenemos a 9 chavalas perdidas en una isla desierta después de un accidente aéreo, en donde todo es distinto a lo que parece y te lo enseñan muy pronto en el primer episodio, al final del primer episodio, así que esto ya no es un spoiler. Y funciona muy bien, es una premisa con 9 chavalas de la que tenéis crítica, de la que tenéis tramas que podrían seguir para una segunda temporada, que seguirá porque ya está renovada, y de la que además ha salido esta semana un podcast con Aloña y yo aleteando mucho, moviendo mucho los brazos y diciendo muchas cosas de oy, oy, oy y uy, 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 porque es de estas series de oh Dios mío, qué escenón acabo de ver. Es un enganche de serie. Me comí del segundo al octavo episodio, el segundo al noveno episodio, el mismo día. Así que con eso ya os lo he dicho todo. Mi domingo pasado fue 9 horas de las señoritas estas.
The Wilds ocupa el puesto número 9 en Amazon Prime Video, en la serie de Amazon Prime Video. Puedo dar fe de eso porque estuve editando ayer el programa y os puedo decir que le gustó mucho, mucho las dos. El 8 cae 4 puestos, como por otro lado era lógico que fuese ocurriendo porque ya la ha visto todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. Gambito de Dama, la serie de Netflix, la revelación, ¿no? La gran sorpresa de las que nos tiene acostumbradas una o dos por año Netflix, la de este año sin ningún género de duda, ha sido Gambito de Dama. 4 puestos cae hasta el puesto número 8. ¿Qué tenemos en el 7, Maricho?
En el 7 tenemos Gangs of London, que es esa serie que va ya por el séptimo episodio, si no me equivoco, si no es el que ha hecho esta semana, es el que viene la siguiente, de 9 que tiene en total. Tenéis también un Razones para Ver que grabamos con, no sé si el primero o los dos primeros cuando los habíamos visto, pero pues mafiosos en Londres, en edad contemporánea, funciona muy bien, engancha muchísimo. En Telegram disteis la brasa increíblemente en su día cuando se estrenó, pues ahora vedla, si no en castellano, por lo menos en la emisión que se está haciendo ahora en Starzplay, a semana, en una serie que vale mucho la pena y que engancha.
Starzplay es otro de los lugares que han encontrado un montón de series interesantes y que muchas de las cuales estará en los top 10 de final de año. De verdad que antes que hablábamos de A3Player Premium, cómo está consiguiendo poquita cosa española, aquí poquita cosa internacional, pero de verdad de una calidad sencillamente apabullante. Yo creo que mirando número, cantidad de cosas que tienen y la calidad que tienen, posiblemente esté en el primer puesto o en el segundo puesto de todo el año. En el 6 hemos hablado un poquito antes de ella con su renovación para la tercera temporada, La Materia Oscura, la serie de HBO España, y de la quinta también hemos hablado antes, Marito.
De la quinta que hemos hablado y es que son nuestros maravillosos frikis de Telegram votando de Expanse, entra directa al quinto y yo espero que se mantenga varias semanitas en una posición decente. Y es que es eso, The Expanse no acaba teniendo, o sea, no va cogiendo nuevos fans, pero los que somos hablamos mucho de ella.
Lo somos, como también habla mucho de ello a la gente que ha visto El Desorden que Dejas antes de que se emitiese y posteriormente. Es la subida más grande de todas las que tenemos esta semana. 4 puestos sube con respecto a la semana pasada. Tenemos el review que hizo Álvaro Niva junto con Aloña esta misma, o la semana pasada si no recuerdo mal, lo tenéis entero. A mí me quedan 2 episodios cuando estéis oyendo esto, perdóname, cuando estamos grabando esto, no cuando lo estéis oyendo, porque pienso verlos esta noche cuando tenga tiempo, que por fin podré verla y terminarla. Yo estoy disfrutando muchísimo con El Desorden que Dejas, la serie Netflix ocupa el puesto número 4 y a partir de aquí el podio exactamente igual, Marichu.
El podio exactamente igual y ojo, porque el podio es con tres series de género. Es una cosa que me flipa. Tenemos dos ciencias ficciones y una terror. Luego, para que digan que el género no vende, señores. En el número 3 volvemos a tener a Star Trek Discovery, que se mantiene en el podio. Ojo, lleva ya muchas semanitas esto, ¿eh? En el número 2, 30 monedas con HBO España, que se mantiene en el número 2, que está funcionando muy bien, que hubo gente a la que no le gustó nada el primer episodio, eso se bajaron del carro, pero los que quedaron subidos ahí se han quedado y sigue teniendo un montón de fans cada semana. Y el número 1 para el Mandarina.
Totalmente, de Mandalorian que puedo ocuparlo, a ver qué ocurre la semana que viene cuando ya ha concluido la temporada. Puede que haya gente que haya esperado hasta el final para poder verla, porque a verla la Ayla, pero yo creo que al final será una serie y era, además, cuando hacemos la recopilación de puntos, no es que fuese por un pequeño de diferencia, o sea que al final no decimos el número de votos, pero la diferencia era abismal con respecto al segundo prácticamente todas las semanas. A ver qué ocurre la semana que viene, si sigue manteniendo el puesto de privilegio, cae o desaparece totalmente de la lista, porque os digo, porque todo el mundo haya visto ya los 10 episodios, perdón, los 8 episodios de la segunda temporada de The Mandalorian. Acabamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde os podéis encontrar como Fuera de Series en todas y cada una de ellas, o en esa misma encuesta para el Power Rankings. Os dejamos siempre un pequeño lugar para que podáis escribirnos la pregunta, como por ejemplo agradece a Aaron MQ, que dice: después del evento de Disney, ¿cuál creen que fue el mayor bombazo que publicó? Maricho, ¿qué es lo que más te ha quedado del evento?
El volumen. Yo de verdad que me quedo con que esta gente tiene presente que va a haber una generación entera completamente marcada por las series de Disney, y me parece alucinante. Es un volumen que, ostras, muy seguro tienes que estar de ti mismo para decir, pues voy a sacar 11 series del mismo universo. Y si lo haces es porque estás muy seguro que lo vas a conseguir, vamos.
Es el sentimiento de apabullante. Es decir, al final tienes que tirar por tsunami, tienes que tirar por huracán, tienes que tirar por esa cantidad, ¿no? Que hay. Y luego, a nivel más doméstico, el estreno de Star. O sea, el que, sí, por un lado suben un euro, que lo tonto es un 15% de subida de precio, que hombre, no todas las cosas pueden subir un 15% de año en año, pero el hecho de que apuesten ya por incorporar lo que siempre se venía reclamando de traer Hulu a España, pues lo más cercano que vamos a tener eso va a ser este canal Star, que se va a integrar dentro de Disney Plus y que podremos tener a finales de febrero. Quiero recordar que era el 23 de febrero, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, el 23 de febrero, el 24 creo que recuerdo que era. Y a ver qué cambia en eso a la hora de tener las series y sobre todo de esas licencias que se estaban dando, de esas ventas internacionales que está dando muchas de las series de Hulu, especialmente de FX, que ya está totalmente incorporado, pues dónde vamos a poder ver adelante la siguiente temporada, o dónde vamos a poder ver esta serie de Alien, evidentemente, o dónde vamos a poder ver muchas de estas otras series. Yo creo que las que están vendidas, como El Cuento de la Criada, se seguirán viendo dentro de la misma plataforma, pero muchas de las que vengan posteriormente van a entrar todas dentro de este nuevo canal Star que está incorporado dentro de Disney Plus. Yo creo que eso es lo que más nos va a afectar, más allá de que funcione bien una o la realización de que al final el futuro de Marvel y de Star Wars como mínimo pasan por el streaming mucho más que por las películas, al menos a 2 años a pista.
Sí,
eso yo creo que fue la confirmación absoluta.
Y ojo, porque entre la inclusión de Star / Hulu de esos títulos y la propuesta de HBO Max de desembarcar en Europa, nos quedamos bastante completitos, ¿eh?
José Cano Ruiz nos dice que qué nos parece la serie alemana Das Boot y qué series de temática similar, que entiendo que será bélica, me recomienda aparte de las archiconocidas. Un saludo de un fiel seguidor desde Canala Real. Qué bonita es, señor. Maricho, tú llegaste a ver algo de Das Boot, yo vi los 2 primeros episodios.
Yo, joder, me sabe fatal, porque Das Boot es una de esas series que tengo ganas de verla, que me la he puesto 2 veces y me he dormido las 2 veces. Y no por la serie, o sea, culpa mía completamente, no estoy rajando de la serie para nada. Entonces, no puedo recomendar porque realmente no he llegado nunca a asimilar cómo es la serie, pero no lo sé.
A mí me gustó mucho. Tenía 2 partes fundamentales. Una parte, la parte de intriga, y luego por otro lado, la parte propia del submarino. El submarino era espectacular. O sea, de una claustrofobia, como están las buenas películas o las buenas series bélicas, de darte esa claustrofobia. Es que al final son. Y luego el sentimiento de recordarte que son niños, ¿no? De que muchas veces se te olvidan, pero quien combatía y que sigue combatiendo metódicamente en las guerras, especialmente en la guerra mundial, eran gente de 18, 22 años. Sí, muy adultos porque la vida les había obligado a ser muchos adultos por las circunstancias personales, pero que no dejaban de ser niños cuando lo mirabas en alguna de las cosas.
Es que la carne de cañones.
de las que puedes mandar, de las que al final puedes engañar o puedes alistar o puedes mandar para allá sin tener tanto problema. A mí lo que vi, de verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Y luego la otra trama que había con sus momentos. Había muchas caras conocidas, sobre todo de las series americanas, pero es la parte que me gustó. Y luego de temática bélica, es cierto que quien más le gusta esta parte es a mi mujer. Cuando dice archi conocida, yo entiendo que tirará por Hermanos de Sangre y de Pacific, y a falta de ver la tercera continuación que va a tener, el cierre de la tercera trilogía que se va a hacer finalmente para Disney Plus. Yo de la parte bélica me gusta mucho The Unit. Yo creo que The Unit fue una serie que hace 10 años cuando se estrenó se hablaba, pero que al final ha caído en el olvido, y puedo recuperarla. Y es cierto que es una serie que se emitía en cadena de cable americana, que no, pues eso, no esperes una serie con muchísimo recorrido, pero a mí me gustó mucho y me lo pasé muy, muy bien con ella. Es creada por Saul Ryan, por el creador de The Shield en su momento, y Lorena dice que le está gustando mucho Seal Team, que la ha vuelto a ver entera desde el principio, le está gustando muchísimo. Y mi mujer para las bélicas suele ser un poquito peleaguda porque le gusta muchísimo el género, y es, dice que es de lo que mejor que he estado viendo recientemente. Y luego ya en materia, lo que pasa es que es materia de guerra y documental. Si no habéis visto los documentales de Ken Burns, que es, bueno, hasta el punto de definir el efecto que se hace de cuando tú tienes una fotografía y la cámara te pasa de un sitio a otro para hacer como si fuese movimiento cuando no tienes imágenes, se llama efecto Ken Burns, porque lo empezó a hacer originalmente en la serie de documentales americanos que hizo sobre béisbol y sobre la guerra civil americana, el documental de la guerra civil americana, pero más recientemente el del Vietnam, que mira que es una guerra que todo nos suena, que todos hemos conocido, pero que se remonta hasta los orígenes de la colonización francesa, que ocurre ahí y por qué ocurre toda la parte inicial de Ho Chi Minh y todo demás. Me parece un documental apabullante, que aquí tuvo Amazon Prime Video y no recuerdo si está allí o lo tuvo Netflix durante un tiempo y ha ido cambiando de plataforma cada 6 meses. No sé exactamente dónde estará, pero en alguna aparecerá o desaparecerá. Si no lo habéis visto, el documental, no tanto en serie, pero el documental de Vietnam, de verdad, mucho, vale muchísimo la pena.
Yo es que si no hay nazis, soy muy mal aconsejando. Reconozco que soy muy poco bélica, salvo que me metas un nazi, que todo mejora con nazis.
Roberto Antolín nos dice: ¿creéis que más directores relevantes españoles se van a animar al trabajar más de lleno en el mundo de las series, como Julio Medem, Almodóvar y demás directores? ¿Qué opináis?
Yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que, si no lo hemos superado, estamos superando muchísimo eso. A nadie se nos ocurriría hacer la pregunta contraria de: ¿alguien de series estaría dispuesto a hacer cine? Pues, ¿por qué no? Si le apetece, es un medio primo hermano en el que se pueden utilizar herramientas técnicas más o menos parecidas y en el que se vienen a contar otras cosas en otros tiempos. Pues es que yo creo que ya estamos en un momento que no creo que la pregunta es: ¿estarías dispuesto a hacer tele? Sino, bueno, si se te ocurre una fórmula que sea adaptable a serie, ahora mismo no creo que sea una deshonra, ni muchísimo menos.
Solo queda Almodóvar.
Sí.
Solo queda Almodóvar. Sí. Y Almodóvar yo creo que es la gran pieza, y hubo un rumor barra noticia que luego fue posteriormente desmentido hace un año y medio, hace 2 años posiblemente, de que iba a hacer una serie para HBO España. Yo creo que esa es la que todo el mundo pagaría lo que estén dispuestos a dejarse pagar los hermanos Almodóvar, porque yo creo que iban a tomar la decisión en los conjuntos entre los dos por hacerlo, porque Amenábar te podía quedar y ya lo tienes, porque al final Sorogoyen lo hemos tenido recientemente haciendo Antidisturbios y sabemos que va a estar en Historias para no dormir, porque al final tenemos a Bayona después de ganar todo el dinero que quería con los dinosaurios haciendo El Señor de los Anillos, porque Paco Gavizar realmente se ha especializado en hacer eso, porque todo el mundo hace cine y además series. Es que solo queda Almodóvar. De verdad que de la vieja guardia, Medem fue muy importante hace unos años, pero no me lo pongas al nivel de los otros. Es decir, yo creo que es más puede ser una serie, pero de verdad yo creo que la única gran pieza todavía a cazar por alguna de las plataformas es Almodóvar. Yo creo que HBO, poco le gustaría más HBO en este mundo que decir: tenemos la primera serie de Pedro Almodóvar. Ya es algo parecido a lo que hizo con Woody Allen en su momento,
sí,
Amazon.
Efectivamente.
Para el final de los tiempos la tendremos nosotros. Y si no son ellos en Netflix, Es decir, que Almodóvar además, aquí es Dios, pero es que internacionalmente tiene un prestigio que es espectacular. Es que cuando lo miras en las revistas internacionales, por mucho que hayan las últimas películas o lo que tú quieras, sigue teniendo ese marchamo y ese, de verdad, de cuando piensan, más aún con el fenómeno actual que son las series españolas. Es decir, es que estamos hablando de las series españolas después de La Casa de Papel. Entonces, el cómo puede funcionar internacionalmente, al menos hasta que se vea la serie, a nivel de promoción de la primera serie española, que es lo que todo el mundo quiere, dirigida por el director que todo el mundo quería, que es Pedro Almodóvar, eso lo tengo clarísimo. De verdad que yo creo que sí. Y el resto, es que hemos tenido a Coisette. Es que no nos quedan más. Es que de verdad que no hay mucho más, ¿eh?
No, y que además las series hayan funcionado o no, han funcionado con independencia al hecho de decir: es que es una serie de televisión, es que... No. O sea, esto ya no existe, ya no es solo has quedado para hacer tele. Han hecho suficientes nombres grandes, televisión o pequeña pantalla o como le quieras llamar, como para ya tener completamente asumido que si algo no es una deshonra. O sea, que el argumento por el que Almodóvar no habrá hecho serie será el que sea y él lo sabrá. pero desde luego no creo que sea por una cosa de es que es un género pequeño, ya no lo es.
No, yo creo que es encontrar la idea concreta, ideal, que es lo que hay y dejarse querer, sabiendo que al final, pues eso, es la primera y lo que quiere hacer. Xavi C. Sebastián nos dice que felices fiestas a todos. Empezamos aquí con las felicitaciones, que tenemos unas cuantas, y que la buena realidad supere la ficción. Como regaladito de Papá Noel nos deja una playlist de melodías de series de Spotify, que a ver si la ponemos en los enlaces para que podáis hacerla, y nos pregunta que para cuándo un top de las series con mejor banda sonora, que aquí aprovechamos también para los top, que es un formato que tenemos abandonado, pero que en el cara, evidentemente a final de año, primero 2021, pero de cara al 2021 en concreto, sí que recuperar, porque al final es una cosa que nos lo pasamos muy bien haciendo las listas.
Sí, nos hemos tomado una temporadita de descanso y una reubicación general y pues eso, sacar nuevas cosas, y pero volverán los top porque al final a todo el mundo nos gusta hacer listas. Si es que incluso Naum, que tenía una columna criticando un poco las listas esta semana en Fuera de Series, que sí, que es que caemos todos en las listas, que al final los pros y los contras molan. Y yo no sé si haría una de mejores bandas sonoras o una de peores, porque esta semana hemos tenido que buscar banda sonora por otra cosa. Y la de las Gilmore ha estado ahí, se me ha pegado. Joder.
Inma Gómez, a la que mandamos un beso desde aquí, nos dice que únicamente desearos felices fiestas y mejor 2021 que este 2020 tan distópico que hemos vivido. Ya sabéis que me encanta todo lo que hacéis, así que mucho ánimo para seguir trabajando también como lo hacéis. Saludos, un beso muy fuerte, Inma, y los mejores deseos para el 2020, lo que falta, y para el 2021.
Y esto irá Carlos a nuestro Pereira, canal de Telegram, de Slack, uh-huh, en el que nos decimos cosas bonitas, por cierto. Uh-huh. Que cuando nos decís cosas bonitas nos lo decimos para arrullarnos un poco en esos días que dan las 8 y aún seguimos currando.
Totalmente. Carlos Pereira nos dice: ¿cuál es vuestro lugar feliz seriéfilo navideño? Gracias por el trabajo que hacéis y felices fiestas. ¿A qué serie vuelves tú todas las navidades, Marichu?
Todas las navidades, no sé, esta voy a volver a Bridgerton, no sé si os lo había dejado claro, pero mola mucho. Mi problema es que en navidades son de estas cosas que como pasas unos días encerrados en casa y en donde no mola mucho salir a la calle, me suelo coger los Homeland, los American Horror Story, estas cosas que me las veo una temporada del tirón. Entonces yo entiendo que decir que American Horror Story es una serie navideña, joder, no dice mucho de mí a favor.
No. Pero no dice mucho de ti.
No.
Decir de ti dice mucho.
Sí, exacto.
Yo
pero
creo
no
que a
bueno.
favor. Yo sabes que estoy muy a favor de esas cosas, Marito.
Pero claro, yo lo tengo muy asignado a, pues eso, mi sogro viendo la tele al lado mío y yo con la tablet viendo American Horror Stories, buen rollo. Así que realmente es la serie que me viene a la cabeza cuando pienso en series de Navidad. Entiendo que no es muy navideño, pero es que no me van mucho a mí. Las series y las pelis navideñas no me tienen nada, nada.
Hilda. Mi lugar, el año pasado ya lo fue y este año también lo va a ser, ahora con la segunda temporada. Yo estoy dando la matraca, no es Bridgerton, no, es Hilda, la que tenéis que ver, vosotros o con la familia, sí, o con quien sea. Es una serie absoluta y totalmente maravillosa para ver y para disfrutar, y me sigo riendo con ella y me lo sigo pasando pipa, y la estoy dosificando con las niñas que dicen, otro episodio, no, mañana, de verdad, dejarla, sí, que está muy bien.
Y es de estas además, del estilo Momo, de estas que si la ves con 7 años te mola, pero si la ves con 47 también te mola.
El tercer episodio de la segunda temporada con todas las brujas es un episodio tan bonito, tan chulo, tan imaginativo y tan delicioso como toda la temporada, de verdad. La tienes entera en Netflix las dos temporadas y es una serie ideal para Navidades. Hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis muchísimo más contenido en formato podcast en nuestra cadena, buscando Fuera de Series en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o, como me gusta decir, en vuestro reproductor de confianza. Y no solo en Fuera de Series, tenéis Universo Star Wars, que está en su lugar separado para todos los episodios de The Mandalorian, y dentro de nada tendremos el análisis completo la temporada, que seguimos haciendo Universo Star Trek, hablando de episodio a episodio todas las semanas de los nuevos episodios de Discovery, los podéis encontrar también todos. Hemos hecho un pequeño cambio del proveedor de podcast, pero creo que todo funciona bien. Si os da cualquier prueba a vuestro reproductor para alguno, escribidnos a podcast@fueradeseries.com y lo miraremos. He estado hoy, precisamente cuando estamos grabando esto, toda la santa mañana revisando, y parece que todo funciona bien con el nuevo alojamiento, pero por si acaso utilizáis un productor concreto o estéis mirándolo, hemos cambiado también el productor que tenemos dentro de la página web para que podáis verlo con las listas y con todo lo demás. Vamos a hacer unas cuantas combinaciones o cambios aprovechando precisamente estas fiestas para que todo funcione. Y además, como os digo, muchos de estos programas los estamos grabando también en vídeo, así que si nos queréis ver las caras a Marichu y a mí, nos podéis ver en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fueradeseries. Marichu Lazabal, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, porque Álvaro, lo de la lotería parece ser que va en serio, así
que dura dos semanas, sí, efectivamente. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene y, como siempre os digo, bueno, primero, tened mucho cuidado de estas fiestas, pasarlo muy bien, feliz Navidad y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
rapidly progress, the struggle of people's drive in 124 seconds.